Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la Fauna de Radio Enlace una semana más. En esta edición del 1 de julio de 2021 os dejamos con una charla que mantuvimos con Tote Garjón el pasado lunes con motivo de su primer disco en solitario, El Minuto Antes de Llover. Un disco que invita a la reflexión y con el que seguro os vais a sentir identificados con más de una de las canciones que lo componen. No nos enrollamos más porque le dimos mucho a la sin hueso, así que arrancamos.
Acércate. Siempre fuiste un niño demasiado perfecto. Aprendiste lo que estaba bien de la persona equivocada. Es muy fácil dar la mano, pero más fácil soltarla. Ya lo sé, la vida es muy cara, aunque nadie pague la entrada. Relájate, relájate, manos a la espalda y yo seré capaz de recordarte una y otra vez que todo lo que importa sale del pecho. Asustaba cuando eras pequeño. Abrázame la última vez, aunque sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado.
No se hace la misma música con 20 años que con 40. Tampoco es verdad que se tienen las mismas preocupaciones ni las mismas responsabilidades. Y quizás lo más importante, con 20 años la vida pasa demasiado deprisa como para reflexionar y echar el freno. El Minuto Antes de Llover es un disco que habla de eso, de ponerte en el pellejo de otras personas y reflexionar sobre su vida. Quizás con 20 años uno no tiene la madurez como para hacer ese ejercicio, pero nuestro invitado en el día de hoy sí que a su edad es capaz de ello. 12 canciones y un instrumental donde puedes sentirte reflejado, y qué mejor que José María Garjón, el autor de todo este tinglado, para hablar del mismo. Buenas tardes, Tote, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues muy bien, como ya te he dicho, aquí lloviendo.
Lloviendo.
Los del norte somos así.
Oye, ¿y en qué piensa Tote un minuto antes de llover?
Pues en que me iban a llamar de Madrid y a ver cómo le puedo llenar yo un programa hablándole. con lo cerrado y con lo calladicos que somos aquí.
Oye, ¿y eres de los de utilizar paraguas o vas allá?
Nada, nada. Eso es de cobardes.
¿Cómo se nota que soy del norte, eh?
Hombre, hombre, que sí, decía... un escritor, no sé quién, dijo que la primera vez que nos visitaron los marcianos, lo primero que les iba a llamar la atención era que éramos esos seres que llevaban como una tela encima de la cabeza cuando llovía, que por qué nos tapábamos de la lluvia. No sé quién lo dijo, pero me hizo mucha gracia.
Sí, sí, además que
porque
sí.
Porque si lo piensas es ridículo.
Yo también he de confesar que soy de los que intento no utilizar paraguas.
Sí, sí, no, no, yo de nunca, no, no, es que es, pues, no sé, lo veo algo tan natural y algo que me gusta tanto que no, que yo ahora tengo que disfrutar.
Mira, mira, se oye por ahí.
¿No le oye?
Sí, sí, se le oye.
Sí, ya vale, ya.
Uno de los líderes del mundo.
Lo has visto, si es que va todo hilado.
Oye, entonces, ¿con qué edad empiezas tú a trastear en esto de la música?
Pues mira, a mí con 16 años me compraron mis padres una guitarra española y yo ni se la había pedido ni nada. Y fue como un boom. Fue como un boom, porque yo era un chaval que había hecho poco deporte, hice karate muchos años, pero lo único que hice, porque a fútbol era malísimo. Y mi padre ni me dejaba jugar, ni lo malo que era, le avergonzaba, o sea. Y me compraron una guitarra, y ya te digo que fue como un boom, y me pegué pues 3 o 4 años con la guitarra española y mis cintas de los Maiden como un loco, hasta que entré en un grupico heavy con 18, 19 años o 20, y hasta ahora.
Con Maraña, hasta, ¿no?
Y mira que ha llovido y mira que hemos cambiado.
Eso es, empezaste con Maraña ya por el año 2000.
Maraña, pero es que eran unos chavales ya mayores que tenían el culo pelado y aprendí muchísimo con ellos. Bueno, y de las cosas buenas y de las cosas malas.
Oye, ¿qué verían tus padres para en ti para decir, sin que pidieras ni nada, toma una guitarra y ponte con esto?
Pues no tengo ni idea, pero acertaron de pleno. Porque fíjate que poca idea tendríamos porque yo soy zurdo. Soy zurdo total y me regalaron una guitarra de derechas y toco con la derecha por eso, por esa guitarra española que me compraron. Vamos, jamás me planteé el cambiado de mano a la mía natural.
Sí, sí. Oye, lo hubieras tenido a lo mejor más complicado si te pones con la guitarra zurda, ¿no?
No, complicado no, es mucho más fácil. Lo que pasa es que no puedes tocar con ninguna guitarra.
Claro, bueno, yo lo claro, pensaba, tiene que ser una especial.
Cualquier sitio que vaya, cualquier sí, conciertillo, sí, ya me sesiono algo, no voy a poder tocar en la vida. Ese fue mi pensamiento. Y prefería acostumbrarme al otro lado.
Pues oye, bien, bien.
Y me costó muchísimo, ¿eh? No podía ni cogerla, vamos. Y claro. Me noto hoy en día que no es mi posición natural para tocar la guitarra.
Normal, normal. Yo pienso al revés, en coger una guitarra de zurdo y mira, que yo me llaman Muñones por algo. Porque yo la guitarra, los cuatro acordes... de toda la vida, pero no me lo imagino hacerlo con una guitarra de
zurdo. Pues me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, porque sí. Además yo no había tocado la guitarra en la vida. Yo creo que fue más fácil por eso. Como nunca había tocado una guitarra, y fíjate que vengo de familia, que mi primo Javier Ruz es, vamos, guitarra flamenco es lo mejor que hay en España. Y a mí no me había dado nunca.
Sí, sí.
Oye, no me había dado nunca, porque tengo toda la familia muy flamenca, pero que no sé, no me había dado nunca por la música.
Curioso, curioso. Bueno, como comentabas, empezaste con Maraña ya por el 2000, tocando la guitarra. Luego en 2005 montas tu grupito, La Isla, donde ya pasas a poner un poco de voz también.
Sí, cantaba yo, ¿no? Sí. Un poco no la ponía toda mal, pero toda.
Bueno, hasta que entra tu señora en el día de hoy, ¿no? A echarte una mano.
Sí, sí. Estuve yo unos años y luego entró ella y sí, ahí sí. Nos conocimos.
Ahí es cuando mejoró la cosa.
Hombre, que sí mejoró.
En todo
visual
lo...
y definitivamente. Mejoró todo.
Luego en 2011 pasas a formar parte de Los Barúa, por lo que nos conocemos, porque ¿sí? Eres el bajista de Barúa, sustituyendo a Sabian Show.
Con estos mangarranes, sí. Pues mira que me gustaban, ¿eh? Ya entré y cambió la cosa, pero... Luego ya... Un grupo que desde que salieron decía, estos putos críos, ¿cómo vienen? O sea...
Sí, sí.
Porque les paso unos añicos. Y es que me flipaban. Los veía en 3-4 conciertos, les vi... ¡Boh! Quedaba flipado. O sea, cuando me llamaron, joder, más a gusto que ni me lo pensé, vamos.
Y bueno, luego entre finales de 2018 y primeros del 2019 te unes al proyecto en solitario de Gusi con Gusi los Tripulantes.
Sí, sí, también lo mismo. Me llamó y encantado. Era otro tipo de canciones, rollo más cantautor, más tranquilo, más y buah, encantado, encantadísimo también. Sí. Ya solo me queda hacer trap y mexicanas. Y ya tengo todo el cupo completo.
Bueno, mexicanas con Los Barúa, tienes ahí la versión.
Bueno, tío, joder, calla, o sea que... hemos hecho, pues trap, solo me queda trap. Bueno, igual no, porque voy a sacar dentro de poco un sencillo con Blanca, con mi chavala cantando los dos. Y es así un poco bacaleta, o sea que.
Bueno, oye.
Igual ya quemo todo.
Bien, bien. Oye, pero Tote, ¿cómo surge la idea de este proyecto en solitario? De liarte, pues mira, levanta la cabeza, hacer un disco.
Sí, no, esto yo lo llevo pensando no de toda la vida. Al final es que cuando has empezado a hablar lo has dicho perfectamente y es madurez. Porque con 20 años solo piensas en hacer el solo de Wilmastin, lo más rápido posible. Luego con los Barúas solo pensaba en a ver dónde estábamos, qué nos daban de cenar y cuánto nos daban de beber. Y al final yo siempre he compuesto las canciones. Yo no he estado nunca en un grupo y no he compuesto canciones. O sea, en todos los grupos que he estado era el que componía. Al final me daba igual que entrara de guitarra, de cantante o algo, era algo que solo he tenido innato desde joven. O sea, es que no me sé dos canciones de grupos famosos, de los Rolling, no, es que no me sé canciones. Porque siempre he tocado de lo que yo tenía. Y claro, yo empecé componiendo heavy, pero a mí me salían otras cositas. Y como te he dicho, mi familia es muy flamenca. Y me salían cosas raras. Y toda la vida me quedaba ahí como con la chirrinta de, pues ya me gustaría hacer cosas más poperillas, flamenco, pues más, no sé. Y así surgió. Sí, sí, o sea, hace que... 2 años me salió una canción muy flamenca, le dije a Ocray, Ángel, y la cantó, me encantó. Y dije, pues si puedo con Ángel, puedo con todo el mundo. y me lié y empecé a componer para la gente.
Bueno, con la canción de Ángel que comentas, con Antes de jugar, que es sí. Luego pasaremos a hablar de ella, pero sí. Es un poco la que inicia el proyecto. No sé si tenías claro de inicio que iba a ser un disco, que iba cogiendo forma, o ha sido el tiempo el que te ha ido poniendo... sobre la mesa el...
Qué va. Grabé esa canción por tener una canción con Ángel que me hacía mucha ilusión porque me encanta cómo canta y sin más, no. Solo que luego ya pues llamé a mi prima, grabó otra con Blanca y ya me fui liando y dije, pues ya está. Le dije a Gusi, le digo, ¿me grabas un disco? Pues venga. Y de cabeza. El estar con Gusi también me ha abierto mucho la mente.
Sí.
Porque sí, Gusi es cantautor, es compositor 100%. Y cuando entré a su grupo, y nos juntamos ahí algún día con las guitarras y me dio chirrinta otra vez por sentarme y componer así.
O sea, que te metió un poquillo
el, mente, sí.
Te metió el gusanillo también el de componer,
pues
¿no?
Sí.
Oye, y en líneas generales, ¿cómo ha sido ese proceso de creación? ¿Tenías tú ya canciones y se las presentabas a la gente? ¿Según a quién engañabas te ponías a componer? ¿Lo has sacado de un cajón y le has ido dando forma?
No, del cajón ninguna. No. Las he compuesto en el momento. Uh-huh. Ha habido algunas, unas pocas que las he sacado antes, o sea, las sacaba yo cantándolas yo, y luego pues me venía la voz de alguien y pues le llamaba y le echaba morro y le engañaba, y otras al revés, pues que me hacía mucha ilusión que alguien cantara, pero no tenía la canción. Y claro, tú dile a alguien que quieres que cante una canción contigo y no le enseñes ni la canción.
Sí, es difícil, ¿no?
Y que yo no soy conocido aquí. O sea, que yo soy un pedamingas en Pamplona, entonces claro, luego la gente ya me ha dicho, hostia, pues menos mal que me ha gustado, porque joder, era jugársela también un poco.
Claro, bueno, en total han participado 19 artistas navarros, no sabemos si por voluntad propia o por algo a cambio, pero ¿cómo has podido engañarlos?
Le he echado más morro que el copón, o sea, no, les llamaba directamente y muchos sin conocerlos.
Sí, o sea
que... Y otros, en cambio, me han llamado a mí. Bueno. Se habían enterado, habían escuchado algo y de esto, y otros que tampoco conocía y me han llamado a mí a ver si podían colaborar.
Oye, y en ese caso, ¿cómo los que se intentaban poner en contacto contigo y tal, cómo hacías filtro? Decir, pues mira, me interesa, o has dicho, joder, ya que se ha puesto en contacto conmigo, pues voy a hacerle un hueco, como sea.
Sí, no, por ejemplo, Marta Recalde, uh-huh. Yo no la conocía nada, y me escribió un privado en Facebook. La verdad que no sé cómo se enteró tampoco de... Pero a los 2 días ya estaba en su casa, había compuesto una canción y ya la estábamos probando. O sea, es que fue así. Es que ha sido todo muy natural. Que le he echado mucho morro, de verdad.
Sí.
O sea, que yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca. Y me cuesta mucho el pedir, no favores, porque, hostia, yo esto no lo considero ni favor. A mí me llaman para colaborar un disco y es que me da igual de qué sea. O sea, es algo como que... Esas cosas que tienes que hacerlas y punto.
Sí. Bueno, de todas formas.
Es algo que nos gusta y lo de colaborar, y eso siempre ha sido algo que me gusta mucho y lo veo algo de forma muy natural. Guay. Aunque ha habido algunos que me han dicho que no, también tengo que decirlo.
Bueno, luego los pondremos verdes, tú tranquilo.
Eso,
de todas formas, también me han contado.
Ha sido dos, pero bueno. No, pero de muy buen rollo.
Me han contado, Tote, que también alguna tarta ha habido ahí de que hacer, ¿no?
Sí, para... A los Piedrafita ha habido que comprarlo, sí. Con Alfredo costó menos, pero Iker ha exigido sus dos tartas, sí.
Bueno, es que
además se creían que adelgazaban, les dije que eran fit. Y joder, adelgazar, sí. Ni el cartón que lo envolvía.
Bueno, es verdad que Iker te conocía de antes, entonces, bueno, por eso
sí,
lo mismo.
Nos conocemos de hace muchos años. Grabé la primera maqueta de la isla, la grabamos con él. Uh-huh. Es un tío, para mí el mejor compositor que había en Navarra de música, de este estilo.
Oye, ¿te parece que
habla? Tiene un coco impresionante.
Hablando de los Piedrafita, repasamos un poco las canciones y toda la gente que te ha echado una manilla. Y como ellos son los primeros, con Una Célula Infinita, pues cuéntanos quiénes participan ahí, por qué elegiste o por qué se acoplaron ellos a esa canción.
Pues mira, estos son los que más morro le eché de los dos, porque yo con Alfredo lo conocía de vista, pero de saludarnos cuatro veces que nos habíamos encontrado, porque en Pamplona pues es un pañuelito. Iker lo conocía, pero yo contacté con Alfredo. Uh-huh. Y fue, nada, es que le llamé por teléfono y le digo, oye Alfredo, mira, soy Tote Garjón de La Rocha y estoy grabando un disco, a ver si te apetece cantar una canción. Oye, me dijo que sí a los dos segundos. Y luego fue uno de los que me dijo, dije, pero temblando, porque claro, te digo que sí, no sé ni quién eres, no sé ni qué canción, a ver si vas a ser ahora un punky de estos de canciones de tres acordes, de dos letras, pero me planté con la guitarra en el estudio Dicker, estaban los dos, les canté la canción temblando, estaba cardíaco, fíjate, con 40 y pico años y cardíaco ahora.
Bueno, debe de imponer, ¿no? Porque imagino que como a muchos de nosotros, Alfredo pues ha participado de la discografía de tu vida, de la música de tu vida.
Eso es lo que le contaba. Y luego ya pues lo conoces, joder, estaba echando café en su casa días y los conoces, y es que no es que se te caigan de un pedestal, es que te das cuenta que todos somos humanos al final y putas sí. Personas, vamos, tan normales como que tiene sus fallos y sus miedos y su, pero como cualquier otro, vamos.
Bien, bien.
En cuanto lo conoces, yo creo que se te olvida ya que lleva esa trayectoria que es, pues fíjate, Barricada.
Sí.
O sea, hemos mamado desde pequeños. O sea, para mí ha sido el grupo referente.
Lo que decíamos, la banda sonora de nuestras vidas. O sea, que eso
pues sí.
Imagino que
fue la banda sonora de mi, no sé cómo se llama, de los 20 a los 30 años. Super pubertad, o no sé cómo se llamará. Pero Iker me marcó muchísimo, Iker.
O sea que muchísimo. Sueño cumplido, entonces.
Sí, sí, joder. Y calla. Y encima terminamos de grabar la canción y les digo, pues le voy a echar más morro. Oye, que si queréis grabar un videoclip. Y con ello grabé el videoclip. Me hacía muchísima ilusión, muchísima ilusión.
Bien, bien. Pues oye, nos alegramos de que hayas cumplido ese sueño. Y,
pues sí, más majos que el copón.
Corte número 2, en cualquier parte. ¿Quién participa por aquí?
Pues Calle Chaniz, ¿y qué voy a decir de Calle Chaniz y del que no lo conozca? Pues es el cantante por excelencia que hay aquí. Es el tío que mejor, vamos, que le llevé la canción, hizo lo que quiso y hizo una maravilla. Para mí, de las mejores canciones del disco.
Eso es bueno, has tenido...
Esta canción la iba a cantar yo.
Sí, sí.
O sea, esta canción la grabé yo con Gusi, grabé yo la voz.
Ajá.
Pero como me odio cantando, pues... Quedé un día con Kai, le canté dos canciones y esta le encantó y dijo, venga. Me costó convencerle, me costó.
Este se hizo duro de rogar, ¿no?
Sí, y más por tiempo. Es que ha estado la mierda pandemia hasta por medio, y era difícil el quedar, el ir al estudio, el ir... Yo creo que al principio no quería, pero luego cuando escucho la canción le gustó mucho y ya accedió.
Bueno.
Y para que le guste una canción cantada por mí tiene que ser muy buena.
No,
porque
la verdad,
yo la destrozo, vamos.
La verdad es que hemos de decir que es buena. Tercera, 2 horas, que está con tu compadre Berrogui, de Los Barúa.
Con el Berrogui, pues de este manga arranque voy a decir. La mejor voz de toda Navarra, pero con diferencia además. Es la hostia, tío.
Pero no, ¿es tan informal como con Los Barúa o aquí costó?
Peor todavía. No, este se picaba, con esta se picaba. Él está acostumbrado en Los Barúa y ahí es el rey y es el único. Y aquí como sabía que yo... ¿Sabes qué pasa? Es que ninguno ha escuchado su canción hasta que el disco ya está en físico.
Uh-huh.
O sea, no se le mandaba a nadie.
Ah, pues bien, bien, eso es bueno.
Entonces, algunos se ponían nerviosos, otros pasaban y este estaba picado porque no se la quería dejar, y lo ha tenido cuando he sacado el disco. Como todos, vamos. O sea, no he dejado que escuchen la canción.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te ha comentado del resultado?
Ay, Íñigo también le ha encantado. Bien, bien. Es sacarle un poco de su zona de confort, pero es más o menos lo que he hecho con todos.
Sí, eso sí.
Porque Alfredo de Barricada tampoco le pegaba esa canción. y luego encantado de cantarla, ¿eh? Pero también les he sacado un poquillo de donde estaban cómodos.
Sí, oye, al final también lo han debido ver como un reto, ¿no? Y eso sí, también... Sí.
Lo pues, que he tenido suerte es que a todos les ha gustado la canción. O por lo menos no me han dicho que no les ha gustado. Pero bueno, que esas cosas se notan. Se nota cuando alguien las canta a gusto y íbamos al estudio. De normal quedaba yo con ellos. Nos echamos una cerveza, se la cantaba yo mal y ellos la pillaban y desde el primer momento ya veían que algo les pegaba, que no me equivocaba tanto cuando elegí esas voces.
Bueno, como le pega la maldita canción a tu chica Blanca y a Carlos Colina al piano, otro artistazo.
¿Cómo me rodeo? La bella y la bestia son esos dos. Blanca es la voz más dulce que hay en el mundo, o sea... Y ahora con ella voy a grabar dos o tres canciones, vamos a sacar así, sin más, por sacar algún vídeo o alguna cosa, porque es que no, a veces no valoro lo que tengo en casa.
Estás de bacalao, ¿no? Estás de bacalao que comentabas.
Sí, es que da igual lo que le pongas, además, es que afina, es una voz dulce, afinada, es perfecta, vamos, para todo. Entonces la tengo que explotar. A ver si me saca de pobre.
Bueno, sí. Bueno, oye, nunca se sabe.
Pues, ¿qué vamos a decir de Carlos?
Otro artista, ¿no?
Igual que le des unas maracas, que el piano, que la guitarra, que cantando, que es un fiera, o sea, es un fiera.
Oye, ¿cómo van los cientos volando? ¿Sabes algo?
Ahora están parados, no están ensayando. Uh-huh. Con Raúl ha dado algún concierto en acústico por aquí en algún... La parada de Zurien, me parece que... No, en el Errota de Roncal. Dieron un conciertico hace tiempo, pero no, ahora están bastante parados. Carlos, lo que pasa pues que está colaborando con todo el mundo. Al final ha hecho el disco Ciclonautas, con otros, con... Pero es que este como le están llamando todo el año...
Bien, bien.
Yo no sé qué le ven, tampoco es para tanto, pero bueno. Algo tendrá.
Bueno, corte número 5, Gravedad. Que está la letra no suena a algo parecido a una del último disco de Barúa, ¿no?
Sí, pues sí, tienes razón. Sí, tiene que ver un poquillo, pero bueno. Hombre, es que al final he compuesto los dos discos a la vez.
Algo.
Pues estaba haciendo este y el de Barúa, las letras, la música, es que he hecho todo a la vez. Entonces, pues un poquito se mezclaban, pero bueno.
Bueno, ¿y quién?
Pero se diferencia, sí.
¿Quién te ha echado una manilla en esta?
¿Una manilla?
Sí.
Nadie.
No, hombre.
Los de Barúa, pues si son unos mandarines, unos vagos, no quieren saber nada, no, ni hombre, de letras, ni de vamos.
Me refiero a Nayara, a tu prima.
Intentar cambiar lo que sea, sobre todo Íñigo Lagos, pero bueno, como lo hace a mejor, pues yo le dejo.
No, hombre, me refería a quién habías engañado para grabar la canción, a tu prima Nayara
Ah,
Ruiz.
Pero bueno, engañar nada, esta ya sabía que iba a cantar, vamos.
Está
segurísimo.
Lo tenía fijo, ¿no?
Es un artista, ¿sabes? Que vamos. Ahora está con Pedro La Fuga, Ratkin.
Sí.
Y están tocando por muchos sitios.
Bien, bien.
Bah, se merece todo lo que le pase, es que es una pasada, tía.
Oye, ¿cómo...?
Como pongo en el disco, en el libreto, es que la recuerdo, hemos vivido siempre ya en el... Yo en el primero y yo en el tercero, éramos familia. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Con 2 años ya vestida sevillana en Nochevieja y bailando y cantando. Y es que era desde pequeña, o sea, lo llevaba.
Sí, sí. Bueno, algo se te pegó, ¿no? Algo se te pegó.
La sangre, vamos.
Algo se te pegó, por suerte.
Una pasada con todo lo que hace.
Por
y Luis, pues sí. Lo conocí en un concierto que dimos en el Planetario, varios músicos navarros, y abrió la boca y lo mismo, dije, este tiene que cantar una. Y ya está. Así es, así de fácil. Luis es el cantante de Black Friday, un grupico que está pegando ahora.
Bien, oye, pues lo tendremos en
no
cuenta.
No sé si habrás escuchado, pero están sonando bastante. Justo antes de la pandemia iban a sacar un disco y fue una pena, porque estaban sonando mucho, mucho. Mucho y muy bien.
Lo seguiremos la pista, que siempre que nos recomendáis grupos, la verdad es que tenéis buen ojo.
No, pues además yo creo que estos chavales que van a sonar, son muy buenos.
Bien, bien. Bueno, corte número 6, con la que empezó un poco todo este juego, antes de jugar, con Ángel Ocray, con una voz de flamenca impresionante, y al chelo Eva Niño. ¿Cómo conseguiste engañarlos?
Pues eso, pues que Ángel, pues un gitanico de aquí de La Rocha, que nos conocemos de toda la vida, aunque no habíamos hablado muchas veces, de siendo pequeños. Pero de mayor, pues nada, de encontrármelo alguna vez por la calle y eso, y lo mismo, pues le eché morro y le dije, Ángel, pues he sacado un temica y te va a ir de maravilla. Y nada, pues escucharlo y ¡buah! la piel de gallina. Es que Ángel es una pasada, o sea. Ángel, tú le puedes dar cualquier canción del mundo, se la lleva a su lado y cuando te rompe la voz es que se te pone la piel de gallina, es que es una pasada.
¿Y lo de Eva? ¿Cómo surgió?
Alguna vez ha dado algún conciertico y he tocado con él y es que escucharlo al lado es que es un privilegio, o sea. La voz que tiene, tío. Y con Eva Niño me ha pasado lo mismo. El violonchelo era la primera vez que probaba así un instrumento distinto, que no fuera guitarra eléctrica, bajos o... Y estuvimos grabando en Debussy lo mismo. Cómo resonaba eso y cómo... Y encantado. Pero Eva Niño no la conocía personalmente, vamos. La conocí por Debussy.
Bien, bien.
Que me la recomendó él. Y una pasada. Los dos.
Bueno, llegamos a la mitad de lo que es el álbum. Este...
Joder, anda que no grabo canciones.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, unas poquinas. Pero ya está la, la, ya la instrumental donde te luces tú, Ekaina. Que bueno, de esta que nos puedes contar, ¿por qué no la has puesto letra? Te quedó tan bonita,
pues mira,
así que...
Tampoco voy a ser muy místico. Pues durante la pandemia me compré un Korg, un tecladico, nada, de mide 20 centímetros. Y es de estos MIDI simplemente para meter de dos escalas, para meter sonidos de... Empecé a probar y me bajé un pack orquestal que se llama, que es, pues son sonidos de orquesta y eso, y me compré un teclado durante la pandemia y empecé a enredar y al final terminé grabando todos los teclados de las canciones, pero por meter orquesta, porque es que, no sé, me gustaba. Y esta canción pues fue un experimento, porque yo la había sacado un mes o así antes solo con guitarra española. Es una canción que va por ritmo de bulerías y es como muy flamenquica. Y la iba a grabar solo con española, pero como empecé a trastear con el cacharro que me había comprado y tenía que amortizar ese dinero, pues le metí toda la orquesta esa y ya quedó chula.
Sí, sí, la verdad que muy chulilla. Oye, aprovechamos que sí, estamos...
Soy Luis Cobos de la Rochapea.
Aprovechamos que estamos en el Ecuador de este el minuto antes de llover para escuchar otro tema.
Muy bien.
Venga, pues este te le dejo a ti. ¿Cuál es la que más te ha costado? Así en conjunto, si fuera la que más...
¿La que más me costó componer?
No, la que más problemas te ha dado, más dolores de cabeza, ya sea en un sentido u otro.
¿Sabes qué pasa? Que no es por tirarme el moco o algo, pero me sale muy natural y no me cuesta mucho. Y si una canción hay que darle más de dos vueltas, se tira. Eso lo tengo clarísimo, conmigo y con los Barúa. Con el disco Los Barúa teníamos 13 canciones y tiramos todas antes de grabar. Y hice nuevas. Porque si una canción ya le das vueltas desde el principio, componiendo las canciones buenas salen solas. Eso es una regla que te lo dirán todos los cantautores. Cuando tienes que currar mucho una canción, algo falla. Y el que diga lo contrario, miente. Y que venga aquí.
Bueno, pues ¿cuál te ha costado más engañar a alguien?
Oh, ah, mira, pues entonces Kai.
Kai,
vamos a poner la de Kai, que me costó mucho convencerle.
Venga, pues si te parece, escuchamos en cualquier parte de, en la que
perfecto.
Colabora Kai Echaniz.
Echaniz.
Kai Echaniz, qué difícil se nos hace a los de la capital
es
pronunciar
que
el...
hasta para poner nombres.
Pero bueno, artistazo. Le he conocido gracias a este disco y lo poco que he escuchado de él, la verdad me ha molado.
Es muy sobrado, compone, trabaja en la Sony componiendo y buah. Compone para mucha gente famosa y es que es muy sobrado. Ha sido un orgullo de la leche, o sea, que tenerlo en el disco.
Pues con Kai Echaniz, mejorando este en cualquier parte de Tote Garjón, continuamos en La Fauna.
Puede estar en cualquier parte, aunque muy pocos la han visto. Duerme en las ciudades grandes o en los nidos más vacíos. Aparece solo a ratos y es difícil encontrarla. Vive dentro de tu cuerpo, es amiga de tu alma. Puede estar en cualquier parte, en una isla abandonada, escondida entre las nubes o en la lluvia derramada. Puede estar en la memoria, en un recuerdo ya olvidado. Pudo ser aquella noche emborrachados en verano. Pueden ser unos segundos en el sitio equivocado. Un abrazo en el momento que me rompo en mil pedazos. Descubrir esa pregunta que tenías agarrada. Perdonar a la persona que no te dejó buscarla. Puede estar delante tuya y que nunca la hayas visto. Puede ser esa mirada que no crees que va contigo, de la última llamada, una paz llena de ruidos. Puede quedarse quieto y querer hablar contigo. Parte en una esfera dibujada o mandarla desde el cielo. La persona que tú extrañas tiene forma de locura. A las 3 de la mañana es tu cara reflejada en el cristal de mi ventana. Abrigarte por las noches aunque no lo hayas pedido, es besar sin preguntar, sonreír sin un motivo. Puedes verla de mil formas a lo largo del camino, malgastarla en una vida o vivirla en un suspiro. Puede ser que sea mentira y que la hayamos inventado. Puede que sean los días que por la noche soñamos. Es oler una guitarra, es mi gente dando palmas, es bailar bajo la lluvia mientras los demás se tapan. Es mi mano que sujeta, enseñar a dar la pata, es beberte una cerveza y que vengas a cobrarla. Escribir una canción es vivir en los detalles, y aunque muy pocos la han visto, puede estar en cualquier parte.
Pues seguimos con José María Garjón, con Tote, nuestro fiel amigo que participa en Barúa, con nuestro también amigo Gusi en Gusi los Tripulantes, presentando este primer trabajo en solitario, El Minuto Antes de Llover. Y estábamos repasando las canciones de este disco. Vamos con el corte número 8, con La Reina. ¿Quién te echa una manilla por aquí? Otro fanfarria, ¿no?
Otro fiera, otros dos fieras. Buah, estos sí que son buenos. Pues Lucas, pues del señor Ramón, de Barracus. A Lucas lo conozco de toda la vida. Habíamos coincidido un millón de veces, pero nunca habíamos hecho nada juntos. Y era un tío que lo tenía que engañar. Me costó mogollón porque es que para quedar ahora, vamos, desde que tuvo hijos, sí que es un tío sano, es que no hay forma de quedar con él.
Mira que se me hace difícil a mí lo de...
tenía que cantar, vamos, lo tenía clarísimo.
Se me hace difícil a mí lo del tío sano, con Lucas.
Usted, no lo ves ahora. ¿No te has leído el libreto?
Sí. Luego hablamos del libreto también, que por cierto está súper chulo, pero...
Me felicita más por el libreto que por el disco. Así que ya podéis comprarlo todos.
Bueno, corte número 9, Mi Parte Humana.
Perdona, y también sí. El anterior está David Orduña.
Ay, perdón, sí,
un trompetista,
cierto.
De aquí de Pamplona, que es una pasada.
Y también echó una mano a Gusi con el directo aquel, ¿no?
Sí, también, con todo el mundo, y es muy flamenquico, toca con Ángel también, y es una pasada, o sea, es un genio de la trompeta, vamos.
Bueno, como decíamos, Mi Parte Humana, canción con la que arrancábamos la entrevista, cuéntanos.
Sí. Esta, pues aquí canta Gabri, que cuando yo lo dejé con Maraña, pues estuve una temporada pues mirando al sol, que no sabía ni por dónde me daba el viento, no sabía ni lo que quería, si montar un grupo de pop, de sevillanas, de trap o dedicarme a la huerta. Y conocí a este tío por un anuncio que había en una tienda de música musical Tomás, que tenía un corcho y era como el punto de encuentro de los músicos de Pamplona. Y lo mismo, para estas cosas siempre he tenido mucho morro, o sea, no me ha importado. Mi madre me decía, tú no te juntes, que son todos drogaditos los de la música. Le decía, mamá, igual soy yo el que tiene que huir. Y le he hecho siempre mucho morro. Y le llamé y quedamos, y una amistad hasta hoy. Es un tío que canta heavy, que es increíble, en La Sonrisa Metálica. Y nada, es que también tenía clarísimo que con Gabri quería, nos conocemos desde hace 20 y pico años, y tenía claro que tenía que cantar una canción, y esta le venía al pelo a él, con el vozarrón que tiene, vamos, le pega.
Le pega. Muy bien. La verdad es que es así un poco la más rockerilla, por así decir, ¿no? También.
Sí, es extraña y me ha estado chillando mucho Gabri y me decía, joder, es que a todos los demás les metes violines, les metes orquesta y a mí con la guitarra pelo, pero es que la voz de Gabri es para eso.
Sí, la verdad que...
Está acostumbrado a dos guitarras, bajo, batería y no veas a qué volumen ensayan y entonces se le hacía súper raro con una guitarra y incluso pensé hacerlo con la clásica, ¿eh? Con la guitarra clásica, pero bueno, metí una eléctrica al final por meter una eléctrica, vamos, porque es la única guitarra eléctrica que hay en todo el disco.
Bueno, pero la verdad le va como anillo al dedo a Gabriel.
Sí, a mí me parece que la cantó de maravilla, o sea,
bien.
Es muy bueno Gabriel.
Corte.
Si puedes escuchar, grupo, no sé si conoces La Sonrisa Metálica.
También lo tengo apuntado. La verdad es que de aquí he sacado sacado buen material, Tote, de tu disco. Buenas influencias.
Estoy vendiendo a todo el mundo, me van a tener que pagar subvención.
Corte número 10. Los que te conocemos sabemos que normalmente no compones sobre ti, pero por lo que he escuchado en alguna otra entrevista, Juan el del Molino... es quizás la canción más personal de este trabajo.
La única, sí.
Cuéntanos.
Sí, porque yo ya digo siempre que soy un actor de la música. O sea, yo me meto en el papel de una persona, de que la pasa una historia, y escribo como teletransportado. Pero esta no, esta habla de mi abuelo. Pues que con 16 años, mi abuelo, su familia eran todos molineros, y mi abuelo trabajaba en el molino, y con 16 años pues estalló la guerra civil y se lo llevaron. Y le robaron toda la familia, y gracias a eso, bueno, gracias a eso existo yo, porque tuvieron que emigrar después de la guerra, le pegaron un tiro, solo que no le pasó nada, y después de la guerra pues se vinieron para aquí, para Pamplona, y por eso estoy aquí.
Bien. Bueno,
y era como un homenaje a todos los emigrantes que se tuvieron que venir. Que la mitad de mi familia es andaluza, entonces, pues, como por todo ello.
Bueno, no lo hemos dicho, pero aquí te echan una mano dos compis de los tripulantes, Gusi y Sergio Izquierdo.
Sí. Sí, vamos, Gusi tenía clarísimo que iba a cantar también otra canción. Y ya, bueno, o sea, además hablando, es que está el gatico aquí que le va a dar algo. Es que en cuanto oye el teléfono se pone a chillar. A ver, pues Gusi, eso, es que lo tenía clarísimo. Y Sergio, pues también. Es el batería de Big Member.
Se han vuelto ahora, ¿verdad?
¿Cómo se llama el grupo, Alfredo, el que tiene...?
Sí, Miss Octubre.
De Miss Octubre, eso. Y con Gusi también, pues se nos fue el batería que estábamos hace un año o dos y entró él. Joder, y nos conocíamos de vista porque este tuvo varios bares de Pamplona, pero joder, he hecho una amistad de la hostia con él. Uh-huh. Y también quería que tocara algo y como no iba a meter percusiones ni nada, pues el cajón se hizo él. Y de maravilla también. Si es que son todos buenos, no voy a llamar a los malos, joder.
Bueno, luego hablaremos, a ver si hay alguno malo por ahí o no.
Bueno, sí, hay uno, pero bueno, ya lo diré al final.
Corte, bueno, sí, lo decimos al final, exacto. Corte,
eso, para que se queden escuchando.
Corte número 11, el primer día, quien... Vaya voz también la que te echa una manilla aquí.
Sí, Mayalen. Pues con esta chica es que he estado dos veces en mi vida. O sea, dimos un concierto con Gusi en un hotel de aquí de Pamplona y luego estaba esta chica que iba con su guitarra y con el piano. Y me encantó. Y lo mismo, le eché morro y le llamé. Al tiempo, al año o a los dos años de aquella actuación, yo no conocía a esta chavala ni ella a mí. Pero me cayó también ese día... que sabía también que algo íbamos a hacer. Además es la que mejor llevó la canción preparada al estudio. Que la sabía de memoria, sabía cada entonación, cada... O sea, perfecta. O sea, lo grabamos igual dos veces por quedar bien. Pero claro. Vamos, que la llevó perfecta, súper ensayada, es súper metódica, Mayalen. Además con afinación y todo es perfeccionista, más no poder, vamos.
O sea, esta sí se ganó la tarta, ¿no?
Así se... Bueno, mira, está pobre, no sé si la ha pillado. Se lo han pillado tarta a todos, ¿eh? Yo... Es que claro, como no las hago yo, las hace mi mujer blanca, pues tampoco puedo repartir ahí a todo el mundo.
Bueno, en todas las...
Pero caerán.
Sí. Corte número 12, Nuestro Infierno. Esta es la única canción en la que no has participado, excepto en la letra, porque en las otras sí que has metido una guitarra, un teclado, la letra, por supuesto, pero... Pero en esta, en Nuestro Infierno, has preferido dejar el testigo a otros, ¿no?
Sí. Te he dicho antes que he grabado todos los teclados. A ver, la música la he grabado yo toda. Lo que no he grabado ha sido este piano y el piano de Carlos Colina, porque yo no soy pianista, soy dedista, o sea, toco con un dedo el Korg y me cuesta lo suyo. Y esta canción, pues al principio le metí una guitarra, pero si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo digas. Y entonces la quité. Me pasó Josi los pianos, y cuando Josi te pasa un piano, te callas, te echas a un lado, lo pones y bajas la cabeza y ya está, y aplaudes.
Bueno, en la voz de...
Josi lo conozco de la isla, de cuando tuve, y es que es un pianista impresionante, o sea. Bueno, y controla el tema no solo de piano, sobre todo el tema de teclados y de sonidos y de... Pues es un cerebrito, vamos.
Bueno, la verdad es que la voz de Martica también
Y Martica sobra. Martica, yo ya te he dicho antes, pues que yo no la conocía, me escribió y la probamos en su casa con guitarra y ya sonaba bien y dije, esto con un piano ya te mueres, vamos. Porque lo iba a hacer con guitarra y voz. Pero como la cantó así, tiene esa voz como tan desgarrada y tan... Tampoco estaba en un buen momento, pero eso no quiero hablar porque la pobre no lo pasó bien mientras estábamos grabando, o sea, casi un esfuerzo de la leche. Y tan amigos nos hemos hecho.
Y la por última...
Menos que haya servido para eso, una amistad más.
Oye, eso...
Y lo hizo genial.
¿Eso qué te llevas de este disco? Una gran colección de amigos, eso por supuesto.
Sí, sí, sí. Vamos, ya los conocía, bueno, a todos no, pero buah, son todos una pasada. Al final la gente, mira, cuando por mucho morro que le eches a las cosas, si vas de buenas... Lo que no puedes ir en esta vida, cuando vas de chulico, vas de prepotente o wow, que llevo tocando 30 años, somos unos mindunguis. Al final tienes que ir con ¿cómo se dice? Con humildad. Porque ha habido muchos que he ido con la canción y joder, igual, por ejemplo, Luis Wizzy lleva tocando 2 años o 3 con su grupo, son súper jóvenes. Y luego vas, te cantan y dices, banda, pártate bajo la cabeza, si no les tienes que enseñar nada. Ya vienen todos enseñados y me ha pasado con todos. Les dejas hacer, a la gente les dejas hacer. Pero mientras vayas de buena fe, que vayas de tú a tú y con las cosas claras, vamos. Sin ningún tipo de... Yo ya les decía, mira, este disco es un homenaje que me estoy haciendo a mí mismo. Este lo quiero para mí y si me da la ESO, pues ya la subiré a algún lado. Al final fue Gusimás el que me dijo, pues cólgalo en Spotify o... Pero que yo no tenía pensado hacer casi nada, vamos.
Yo quería
un disco para mí, con la gente que había coincidido o que me hubiera gustado hacer una canción, y ya está.
Eso es, por
sin
hacer
ninguna otra pretensión, vamos.
Por hacer
de lejos.
Es
más, los 4 duros que he sacado los estoy donando a asociaciones de gatos, o sea que fíjate que no... Ni por dinero ni por nada más, vamos.
Eso es bien, bien. No, decía Tote que por hacer un inciso en este repaso de las canciones, que nos queda la última y bueno, la voz del hombre que canta pues tampoco es muy para allá, luego lo comentaremos, pero sí que yo creo que el éxito de este disco, de este trabajo, es que has hecho a todos los participantes que involucrarse al máximo, hacerles partícipe como si fuera algo propio, y eso... La verdad es un tanto a tu favor.
Es que lo tenía claro, pero no solo con ellos y con el disco en general. Mira, con Barúa, no sé si lo dijimos el día de la entrevista, que terminé muy quemado con el disco de Barúa, no por el disco, que me encanta, por la forma que se distribuye ahora la música, y es que no me gusta. Suena abuelo cebolleta, pero no me gusta. Con el anterior disco de Barúa, en 2010, no existía ni Spotify, ni tenías que colgar un día antes porque si no las visitas de no sé qué en YouTube, pues no, grababas el CD, lo vendías a 4 amigos, te lo vendían en 4 bares y yo prefería, es que no sé, me gustaba más, no me gusta esto, sí, que tengas que depender de las redes, no sé,
para las redes, las plataformas,
no, pues ya está, tú grababas el disco y pues lo escuchaban los 4 amigos por los 4 amigos, y si era bueno ya lo escuchara más gente, al final lo bueno siempre sale.
Sí, además que sí.
Pero no me gusta esta exposición tan brutal, o sea que tienes que colgar todo y ya estamos grabando y ya estamos, no, uf, ya, es que aburre un poquillo los grupos de, venga, nos metemos en el local, ahora... ¡Wow! Grabar las guitarras, grabar los bajos. A mí, cojones, me importa. Grabar las guitarras y los bajos. A mí enséñame, y además enséñame un disco entero. No me pongas un single. Que estés un año y me pongas solo una canción. Yo quiero escuchar una historia entera, quiero escuchar un disco. A mí una canción no me dice nada, ni de un grupo ni de un solista. Pero bueno, ahora es cuando voy a empezar a criticar a la gente.
Eso, vamos con ello. Que nos queda la
aunque queda Tania, la pobre.
Sí, por eso.
No voy a hablar mal antes de ella.
La última, Nana del Cielo, con Tania García y voz también de Gusi, al que sí. A ese sí le puedes poner a parir.
¿A París? Bueno, Gucci ya no. ya sabes que es broma. Y Tania, pues un fielico. Pues la conocí un día que estaba, presentó el disco Ángel, y estaba pues con unos gitánicos a las 3 de la mañana en un bar de La Rocha, todos de pedo, cantando con unas guitarras, los vecinos chillando. Oye, y se cantó una canción la chavala esta y yo no la conocía. Y flipado. Y como te digo que tengo mucho morro para esto de la música, me acerqué y le dije, oye, que voy a hacer una canción, a ver si la quieres cantar. Y ya te digo, ni tener la canción ni nada, ¿eh? Y va, pues sí, pues ya probaremos. Y ¡buah! También una sobrada. Abrió la boca y ya está. Era para ella, vamos. Y la canté yo con ella. Pero como mi voz me seguía dando asco, pues como Busi estaba en el estudio, la cantó él.
O sea que aprovechaste.
Fíjate que preparado estaba todo.
Sí, aprovechaste que pasaba el Pisuerga por Valladolid y dijiste, pues nada, sí, que cante el otro.
Tuve que hacer la prueba. Busi es un seguro, o sea que.
Bueno, y hecho. Vale, he hecho un poco el repaso de todo este trabajo, que le has puesto mucho cariño, mucho entusiasmo, tanto en el libreto como en las letras, en engañar a la gente, lo que decimos, que has hecho partícipes sí. a mucha gente que te rodea y que admiras, pero queremos saber si va a haber continuidad, un poco por lo que nos has comentado en la entrevista, pues sí que parece que ya tienes alguna cosilla por ahí. Y bueno, no sé, cuéntanos un poquito qué futuro.
Mira, lo que pasa es que me contradigo un poco en esto, porque, joder, ahora grabar un disco es que es la hostia. O sea, por el método de distribución que hay. Porque ahora lo que están haciendo todos los grupos es que te lo cuelgan en Facebook, en Instagram, te cuelgan una canción y ya está, a ver el tirón que tiene. Y si está, dura un mes o dos meses, o sea, ya ni se están preocupando, ya somos cuatro los que grabamos un disco. Porque no merece la pena. A ver. A mí, en este, como estoy forrado y soy millonario, pues me importa tres cojones el dinero que haya podido sacar de este disco. Porque ya te digo que encima lo he donado. Pero claro, yo entiendo que si los grupos quieren sacar algo de pelas, en Spotify ya te digo que no se saca dinero. Si no es Alejandro Sanz o Chica Sobresalto ahora o a ese nivel. Entonces solo te queda el tener los CDs. Pero claro, los CDs ya no compra nadie. Yo soy profesor de guitarra, doy clase a chavalicos de guitarra. Y les he dado el CD y sé que no lo han escuchado aún, porque no tienen para escuchar.
Sí, bueno, oye, entonces, tampoco. Claro, sí, sí.
Yo me he dado cuenta sobre todo con Gucci. Gucci va a los conciertos y Gucci donde saca de verdad el dinero es cuando termina el concierto y vende sus 10-15 CDs a quien ha estado allí. Entonces, si se deja el formato físico de grabar y en Spotify los grupos medianos no vamos a cobrar, entonces pues, tú me dirás lo que. Porque no se pueden dar conciertos ahora.
Claro, claro, complicado. Oye, hablando.
Y aunque se puedan dar, porque de ahora en adelante los que van a copar las salas medianas son los grupos grandes, que han estado en sequía año y medio. Sí, entonces, ahora... los grupicos de barrio y de todo esto, pues, vamos, aguanta... del dinero que se olvide totalmente. A mí ya ese tema me la trae el pairo. O sea, yo, si hay que tocar por la cena, sigo tocando por la cena porque ya no tengo ningún tipo de aspiración al estrellato. Vamos, yo ya lo hago por mí porque me apetece.
Oye, Toti, si alguien quiere conseguir este disco en formato físico, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a mí, directamente. Y no lo he puesto a la venta en ningún sitio.
Cuéntanos, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
En Facebook.
Buscan ahí
sí, en Facebook. La gente me lo está pidiendo en Facebook por privado, vamos.
Tote Garzón,
en el libreto,
¿no?
Bien escrito. Lo único, no he puesto ni teléfono, ni correo, ni nada. Solo he puesto que si quieres contactar conmigo... Sígueme en la mejor red social, invítame una cerveza y te lo cuento todo. Es el único método de contacto.
Bueno, pero lo mismo hay gente de fuera de Pamplona o de Navarra incluso que se les hace difícil, ¿no?
Mandando por mail, vamos. Pero bueno. Tienen que hablar conmigo y es lo que quiero conseguir en este disco. No hay una sola persona que le haya vendido el disco que no la haya conocido.
Bien, pues oye,
pues un chaval me llamó de Gijón, estuvimos hablando, coincidíamos que le gustaban los videojuegos, no sé qué, estuvimos hablando. Con los de Pamplona, con todos he quedado a echarme una cerveza. ¿Los conociera o no los conociera?
Pues oye, bien, bien.
Y ha habido gente que yo se lo he regalado, pero el requisito era quedar conmigo y echar una cerveza. Es que me apetecía. Me apetecía porque fue el salto de Barúa, de que no existía ni Spotify ni nada, a todo lo que tuvimos que pasar. A ver, que tampoco quiero exagerar, ¿eh? Pero es que no me gusta. Las redes sociales para la música están muy bien. Y te dan a conocer, joder, y hostia, que yo ahora me grabo aquí cuatro eructos y lo cuelgo en YouTube y lo esté viendo todo el mundo, es una pasada, un adelanto de la leche. Tampoco voy a ser ahí un cebolletas. Pero se entra también en un dinamismo que no me gusta. Y es sobre todo lo de los singles. Es que no soporto que un grupo esté 2 años callado y luego se presente con una canción. que de normal sí te presentas con una canción, pero lleva con el disco detrás. Pero a mí ahora he escuchado grupos que me gustan y una canción, y te pones a mirar y es que no tiene nada más. El videoclip, se han gastado una pasta del copón. Pues vale, pero eso que es dinero que te has gastado. Nada más, es que no me están diciendo nada.
Sí, sí,
además es un poco que, a lo que voy, vamos.
Además que sí, has conseguido, Tote, con este disco acercar a la gente, al oyente, por así decir, a la gente que lo escucha, al autor. O sea que eso también es otro valor añadido de este nuevo,
clarísimo,
nuevo trabajo.
A ver, que este disco no se ha hecho ni para venderlo, ni para que suene en, o sea, este disco lo he hecho, de verdad, es que ha sido para mí. Pero para mí y para mis allegados, y para mis allegados que no conozco y quiero que sean mis allegados, que queden conmigo y se echen una cerveza.
No, oye, has conseguido, vas a conseguir un montón de nuevos amigos y grandes amistades, seguro.
Y ¿sabes lo que estoy consiguiendo? Que mucha gente me está llamando para hacer alguna canción.
Oye, pues mira, eso también
pues,
es...
Joder, pues mira, tengo un grupo, pues si nos pudieras ayudar en una letra, en un no sé qué. Y a mí eso encantado, vamos, lo mejor que me pueden pedir en la vida.
Oye, y al revés...
Para la gente, o para mí me gusta, pero ya... y totalmente gratis y vamos, y con todo el amor del mundo. Es que me encanta, es algo que me llena muchísimo, mucho más que tocar, fíjate.
Oye, y al revés, ¿con quién te gustaría grabar una canción?
Pues eso ya lo sabes tú.
Ya, por eso te lo pregunto.
Es más, les escribí un mensaje, ¿eh? Pues el grupico este, joder, ahora se me ha ido el nombre.
O sea, que yo sepa, con ¿quieres?
Con Morgan, joder, que ahora no me salía el nombre.
¿Te haría ilusión tener una canción tuya que cantara la chica de Morgan?
Cantar una canción.
Eso es.
Nina, que cantara una canción mía.
Nina de Morgan y también Dani de Whiskey Caravan.
Me gustaría muchísimo que Eva cantara una canción mía. También le escribí un correo, pero ¿a dónde irán esos correos? No lo sabe nadie.
Bueno, oye.
Y aunque no te lo creas, Alejandro Sanz, desde que tengo uso de razón y salió, es un tío que me ha encantado. Es que además toca la guitarra flamenca que te mueres y a mí me entró por eso. Lo conocí antes como guitarrista y como cantante.
Bueno, oye, pues mándale un correo a ver si hay suerte.
Pues sí, pero nada de Miami ni hostias de esas latinas, ¿eh? A mí, de cuando empezó a cantar moñas al principio, es fiera, o sea, tengo libros de guitarra de él.
Bueno,
de los acordes que usa y de las... La gente solo lo conoce, pues ya está, el cantante pop famoso, pero ese tío tiene detrás una escuela que, vamos, que ya le gustaría a muchos de musicazos, entre comillas, de España.
Sí, sí. Bueno, ya ahora que te has metido un poco con el trap, lo mismo por ahí cuela.
Pues igual. Joder, el trap, ya te la mandaré para que la escuches, vamos, que no tiene que ver nada con trap, pero bueno, es rara. Tiene una base rítmica con caja ritmos, pero bueno, es extraño. Caja ritmos, pero guitarra española, ¿eh? La guitarrica no puede faltar nunca.
Eso es. Bueno, Tote, pues nos hemos fumado el programa entero, chico.
¿Has visto?
Íbamos a hablar un ratito y al final, pues, oye, tan a gusto que estamos, que queríamos dedicarte en la fauna el espacio que creemos que te mereces con este nuevo trabajo. Y la verdad, hubiera hecho falta, pues fácil, otra media hora para seguir hablando.
Oye, pues tira.
Y disfrutando.
Tira, que me has llamado tú, que no pago.
Bueno, oye, hay que dejar algo para la próxima también, yo creo.
Sí que sí.
Y...
No sé si sacaré otro disco, ha sido mucha currada, ¿eh? Mucha. Por eso te decía antes, que digo que es que me contradigo, porque estoy diciendo que, joder, yo solo escucho cuando discos y ahora voy a sacar canciones sueltas, pero es que primero saca el disco entero y luego ya puedes hacer lo que quieras, pero no al revés.
Bueno, lo importante es que el resultado nos ha gustado a todos, que desde aquí invitamos a nuestros oyentes que le den una vuelta,
eso,
que le echen
pues
un
que me pida mucha gente, que va para los gaticos, para salvarlos.
Eso, y oye, pues otra manera de colaborar también con los gaticos,
claro, sí.
como bien dices. Pues lo he dicho, Tote, para despedir, ¿te parece Célula Infinita? Yo creo que el mejor cierre que podíamos hacer a este programa.
Muy bien. Oye, pues nada, pues muchas gracias de nuevo por la entrevista, tío.
Nada, hombre, usted, que sabe que...
Tengo que hacer entrevistas en Madrid y aquí no.
Bueno,
es que no valimos ni para eso.
Alguna caerá, tú tranquilo. Pues lo dicho, Tote, que un placer charlar nuevamente contigo y esperamos tomarnos esa cervecita pronto.
Claro que sí, en la tierra de Ayuso. Qué ganas tengo de ir a veros.
Y a vosotros os emplazamos a la semana que viene y, como siempre, si os ha gustado el programa, compartir, y si no, por lo menos darle una oportunidad a José María Garjón, Tote, que este trabajo se lo ha currado muy mucho y la verdad es que el resultado es fantástico. Con
claro
Célula.
Sí, no me seáis desalentados, hombre.
Eso es. Con Célula Infinita y los Piedrafita, nos despedimos hasta la semana que viene, si os quiere.
Venga, agur.
Somos tan distintos, tan iguales, cada uno un personaje con idéntico final. Somos la verdad y la mentira, una especie repartida sobre una bala espacial. Destruimos y creamos vida, somos odio y poesía, fuerza y debilidad. Somos energía positiva, una célula infinita. Somos miedo y somos alegría, huracán y suave brisa, pena y felicidad. Somos la ecuación de la teoría, realidad y fantasía, somos la parte esencial. Fuego en una isla sin salida, a la vez noches y días, un rincón sin explorar. Somos la llegada y la salida, una célula infinita. Somos parte de algo más grande que nosotros, fugaz como la luz que llega a nuestros ojos. Caos y armonía, una mezcla explosiva, una barca sin timón buscando una orilla. Somos parte de algo más grande que nosotros, fugaz como la luz que llega a nuestros ojos. Caos y armonía, una mezcla explosiva, una barca sin timón buscando una orilla. Sueño dentro de la pesadilla, una estrella fugitiva con miedo a la oscuridad. Somos un gran bosque con raíces, el posible de imposible. Somos parte de algo más grande que nosotros, fugaz como la luz que llega a nuestros ojos. Caos y armonía, una mezcla explosiva, una barca sin timón buscando una orilla. Somos parte de algo más grande que nosotros, fugaz como la luz que llega a nuestros ojos. Caos y armonía, una mezcla explosiva, una barca sin timón buscando una orilla. Yeah.